Comenzamos. Bueno, como veis, tenéis aquí el tema de las cuentas anuales, cuyo tema en el libro empieza en la página 170, y aquí tenéis el índice que vamos a seguir, es el índice del libro. Por primera vez vemos algo específicamente medioambiental, que son las cuentas satélites medioambientales. Primero vamos a entender los que son las cuentas nacionales y luego vamos a ver esto, pues no tendría sentido, no podría entenderse sin esto. Bien, pues entonces voy a disminuir todo. A ver si puedo mantener los chats. Eso. Muy bien. Y muy bien. A ver, ahí. Vale. Ahí. Bueno, la cámara no me veis nunca porque está mirando cada vez para un sitio, pero da igual. Bueno, pues entonces, voy a ver aquí que tengamos bien, bueno, vemos esto. Está grabando. Bueno, pues vamos a ver en primer lugar qué es eso a lo que llamamos la contabilidad nacional. Bueno, pues la contabilidad nacional es un instrumento, ¿me oís, no? Se oye bien hoy, que ya no me acordaba que el otro día no. Sí, vale, bien, bien, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con la definición de contabilidad nacional, que es un instrumento que sirve para medir cuál es el valor de la actividad económica que realizan los agentes en un país. Y va a comprender una serie de variables, tanto macroeconómicas como macromagnitudes. Es decir, no nos va a hacer referencia a lo que hace una empresa en particular, sino lo que hace una comunidad autónoma, un país o un territorio que implique varios países como la Unión Europea, por ejemplo. Bueno, pues de esas medidas, la más conocida y la conocemos mucho, la debiéramos conocer mejor, pero la conocemos mucho de forma desgraciada porque empezamos a hablar de ella con la crisis económica, es el Producto Interior Bruto. Digamos que estamos en recesión cuando ese Producto Interior Bruto baja. No se oye a Gutiérrez, es Espinar, ¿se oye? Pues yo no he hecho nada, si se me oía antes tiene que oírse. Es Espinar, ¿se oye? M. López, ¿se oye? Sí se oye. A Gutiérrez, ¿tienes algún problema? Tienes que mirarlo porque los otros dos compañeros sí oyen, ¿vale? Vale, pues entonces continúo. Digo que el Producto Interior Bruto es una de las, que se llama también PIB, es una de las medidas que comenzamos a conocer desgraciadamente con la crisis porque nos disminuía. Claro, el Producto Interior Bruto, cada vez que bajaba un punto, teníamos teníamos 1.000 millones más de recortes. Es decir, que no solo recortábamos porque teníamos que descender nuestro déficit, sino también porque bajaba el Producto Interior Bruto. Y cuando se calcula el déficit, se calcula el déficit absoluto partido del Producto Interior Bruto multiplicado por 100. Y ahí está la clave. Si nos disminuye el denominador, nos aumenta el cociente, nos aumenta el déficit. Eso lo entendéis, ¿no? Entonces, el Producto Interior Bruto, PIB, lo que hace es evaluar la capacidad productiva del país. Nos dice cómo se genera la renta. Y cuando lo desagregamos, nos dice qué actividades son predominantes para sus habitantes. Nos lo acaban de decir ayer en los telediarios con el crecimiento del sector turístico, ¿no? Vemos en qué se utiliza el dinero y vemos cómo son las relaciones comerciales. ¿Lo entendéis? Es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, no sé, bueno, ya lo veremos más adelante, pero el Producto Interior Bruto se refiere al valor añadido que generan todas las empresas que están ubicadas físicamente en territorio español, sean empresas nacionales o no. Y las empresas nacionales no incluyen dentro del Producto Interior Bruto lo que producen fuera del territorio español, ¿vale? ¿Está claro? Bueno, en la Unión Europea se ha estipulado un sistema europeo de cuentas integradas, una forma de reglamentar las cuentas europeas, que mediante su acrónimo se denomina también SIC. Bueno, y entonces vamos a ver cómo o qué relación existe entre esa medición del producto nacional, en este caso del producto interior, y qué relación tiene con aquello que vimos en el capítulo, me parece que uno, sobre el flujo circular de la renta. ¿Os acordáis o no? Cuando estaban las empresas y estaban los consumidores o las familias, y luego entraba a formar parte del sector público y después el sector exterior. ¿Os acordáis de eso? ¿Os acordáis? Muy bien. Pues entonces vamos a ver la relación que tiene con el producto interior o con el producto nacional en esta segunda pregunta, ¿vale? Bueno, para ello tenemos que recapitular un poco y ver que la actividad económica de un país suele determinarse de varias formas. En primer lugar, desde la perspectiva de producción, a través de lo que realmente se ha producido en un país. También desde la perspectiva del gasto, a través del gasto realizado por las unidades económicas de bienes y servicios finales, ¿no? Y desde la perspectiva de la renta, en función de la suma que reciben como retribución los propietarios de factores, lo que reciben los rentistas, lo que reciben los accionistas o propietarios, lo que reciben los trabajadores, lo que reciben los acreedores, etc. ¿Vale? Bien. Bueno, pues hay una cosa que es diferente del Producto Interior Bruto, que es el Producto Nacional. A veces hablamos de PIB, Producto Interior Bruto, otras veces de PNB, Producto Nacional Bruto, que es el valor en el mercado de todos los bienes y servicios que producen los residentes de un país en un periodo de tiempo determinado, sean de fuera o de dentro. Esto se va a evaluar en términos monetarios, ¿vale? En unidades monetarias. Puede ser en unidades monetarias corrientes, es decir, se valora al precio actual y se dice es tanto. O también constantes, es decir, se puede tomar un año como base y lo que se hace todos los años es deflactar, es decir, dividir entre la unidad más la tasa de inflación para que sean comparables las cifras de dos años. ¿Eso lo entendéis o no? ¿Sí o no? Muy bien. Además, solo se incluyen bienes y servicios finales, no intermedios. Daros cuenta, si yo fabrico mesas, solo incluyo el valor de las mesas. No incluyo lo que valen los tableros, los que valen las patas, etcétera, porque entonces estaría contabilizando los tableros y las patas dos veces. ¿Lo entendéis o no? ¿Sí o no? Sí, sí, vale. Y además, nos dice finalmente, es una variable flujo. Acordaros que inicialmente, en uno de los primeros temas, diferenciábamos entre variables fondo y flujo. Las variables fondo, pues es, por ejemplo, el dinero que vosotros tenéis en vuestra cuenta corriente. Ya está. Nadie pregunta en cuánto tiempo lo habéis ahorrado, ni cuánto de cada vez, sino el dinero que tenéis. Es una foto de lo que tenéis ahora. Y es algo que ha sido creado a través del tiempo. Pero esto es una variable flujo. Es decir, nos dice cuánto hay cada tanto tiempo, como por ejemplo el salario que pueden ingresar en vuestra cuenta mensualmente. ¿Lo entendéis o no? ¿Sí o no? Muy bien. Pues pasamos. Bueno, entonces el Producto Nacional es la producción de bienes y servicios finales en un año menos el valor añadido de todos los agentes en ese año, ¿vale? Y el gasto nacional, que va a ser igual al Producto Nacional, une el consumo, es decir, cuando nosotros nos compramos la comida, cuando nos compramos un coche, cuando nos compramos una mesa, cuando nos compramos una cama, nos compramos un iPhone, lo que sea, más la inversión, es decir, el dinero que destinan las empresas y los particulares a gastar, pero a gastar en cosas que, digamos, van a tener un uso a lo largo del tiempo, ¿vale? A eso se le une el consumo público, porque antes hablábamos del consumo de empresas y economías familiares, pero el consumo público es el consumo que realiza el sector público. Por ejemplo, cuando compra mesas para sus centros educativos, cuando compra medicamentos para sus centros de salud y para sus hospitales, etcétera. Más las exportaciones, es decir, lo que vendemos fuera. Y menos las importaciones, es decir, lo que consumimos aquí, pero compramos de fuera porque lo producen otras empresas. Hay que decir que en el consumo privado influyen los impuestos, porque la gente va a tener una renta determinada disponible, digamos que es el conjunto de todas las rentas que recibe, pero por esa renta tiene que pagar una cantidad. Cuanto mayores sean los impuestos, menos dinero tienen para el consumo. ¿Lo entendéis o no? ¿Sí o no? Muy bien, M. López, vale, me falta uno. Me falta Gutiérrez, que debe estar peleándose ahí con su oído. Bueno, ¿a Gutiérrez me oye? Sí, vale. Venga. Vale. ¿Qué son las inversiones? Bueno, os lo dije por anticipado. Son bienes cuya finalidad no es el consumo directo, sino que sirven para producir otros bienes y servicios, ¿no? Y se liga al ahorro de las familias y al tipo de interés. Es decir, cuanto más ahorran las familias, más inversión; cuanto mayor tipo de interés, menos inversión. Entonces, puede ser la formación bruta de capital fijo, por ejemplo, las plantas de producción y los equipos industriales, pero también la construcción residencial, por ejemplo, si nos compramos un piso, un chalet, lo que sea. Y luego están la variación de las existencias que tienen las empresas, variación de materias primas, productos semielaborados y productos finales. Es decir, si yo cuando empezó el año tenía unas materias primas valoradas en 50 y ahora tengo unas materias primas valoradas en 75, he realizado una inversión porque no las he consumido a lo largo del año. Por lo tanto, eso ha sido una inversión porque son materias primas de menos que tendré que comprar en el futuro cuando continúe produciendo. ¿Hasta ahí sí o no? Vale, es que este tema tiene muchos conceptitos así, fáciles, pero que hay que entender. Bueno, esto ya os lo había dicho de alguna manera. El consumo público es el gasto que realizan las administraciones públicas en bienes y servicios corrientes. Por ejemplo, en educación, los salarios de los profesores. En sanidad, los salarios de los médicos. Pero también la compra de ordenadores para los colegios, la compra de mesas, la compra de camillas para los hospitales, la compra de instrumental, etcétera. En defensa, en la defensa nacional. Las transferencias que se realizan, ¿vale? Una transferencia que se realiza a una persona, pues, no sé, a lo mejor por alquilarle un local. Los subsidios, el subsidio de desempleo, la renta esta que se da a las familias cuando ya no tienen otra forma de vida, o las pensiones que se da a los jubilados, ¿no? Bueno, pues todo ese consumo público, lo que va a ser el consumo público, se determina en los presupuestos públicos. Si recordáis, cuando decimos que unos presupuestos son muy sociales, decimos que son muy sociales respecto a otros en función del porcentaje que se dedica a consumo público, de hecho, ¿vale? Bueno, y luego están las exportaciones, ya os dije lo que era. Esto lo sabe todo el mundo: bienes y servicios que se producen en un país y que se compran los residentes de otros países, ¿no? Y se restan las importaciones, que son los bienes y servicios que se producen en el exterior pero que compramos. Bueno, el PIB va a depender de factores como la situación económica del país, la situación internacional, la renta nacional, la renta de los países que más comercian con nosotros, etc. Pero veíamos que había otras perspectivas para valorar ese Producto Interior Bruto. Hay una perspectiva que es la de la renta, que es la suma de las retribuciones a los factores productivos. Y entonces desde ahí hay que distinguir sueldos y salarios que se pagan a los trabajadores, no solo públicamente, sino en total, las rentas y alquileres que se pagan en toda la nación, los intereses por aquel dinero. Daros cuenta que ahora, como tenemos mucha deuda, tenemos que pagar mucha cantidad en intereses por esa deuda, y los beneficios de las sociedades antes de impuestos. De tal manera que la renta nacional es igual al Producto Nacional e igual al gasto nacional, ¿vale? Esa igualdad, esa ecuación es clave, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Pues continuamos en el 11. Bien. Aquí veis, principales cuentas nacionales. Bueno, estas son muy parecidas a las cuentas habituales de contabilidad financiera. En primer lugar, tenemos la amortización, que es la pérdida de valor que experimentan los bienes de capital. Cuando a la inversión no se le resta la depreciación, vamos a hablar de inversión bruta. Cuando sí se le resta la amortización, hablamos de inversión nueva, neta. Entonces, la amortización, por ejemplo, alguien compra un ordenador o un coche. A nadie se le escapa que es un bien que se compra para varios años. Pero el valor de un coche, siempre nos dicen, en el momento en que sale del concesionario, tiene un 50% menos de valor. Bueno, eso es una exageración, pero eso es una amortización. Cuando compréis un ordenador, sabéis que al cabo de 5 años, como os queda poco para utilizarlo, tenéis que ir detrayendo un dinero todos los años, digamos, para comprar otro, ¿no? Pues eso es la amortización. ¿Entendéis el concepto de amortización? Muy bien. Bueno, de acuerdo con eso tenemos Producto Interior Bruto cuando contabilizamos la inversión bruta. Acordaros que la inversión bruta era aquella que no tenía en cuenta la amortización. Y el Producto Interior Neto es cuando sí tenemos en cuenta esa amortización. Por lo tanto, el Producto Interior Neto es el Producto Interior Bruto menos la amortización o depreciación. Y el Producto Nacional Bruto es igual al Producto Interior Bruto más las rentas generadas fuera de las fronteras por residentes nacionales, es decir, que lo que generan residentes nacionales fuera de España cuenta como Producto Nacional, pero no como PIB porque no se ha generado en el interior, y menos las rentas generadas por los residentes extranjeros en el país, porque lo que generan los residentes extranjeros en el país es Producto Interior Bruto, pero no es Producto Nacional Bruto. ¿Lo entendemos o no? ¿Sí? Muy bien, pues pasamos. Bueno, y entonces, desde la perspectiva de la renta nacional, tenemos los sueldos y salarios, las rentas y los alquileres y los intereses y los beneficios. Esa suma es la renta nacional. De ella se va a deducir otro concepto, que es la renta personal. ¿Vale? Ay, madre, qué mal me salió. Es la renta que efectivamente reciben las personas y que se calcula restando a los beneficios no distribuidos por las empresas los impuestos sobre beneficios y otras contribuciones como la seguridad social a cargo de la empresa. Es decir, la renta personal es la renta nacional menos el beneficio que las empresas no reparten entre las personas, porque las empresas, cuando tienen un beneficio y deciden cómo se reparte, siempre una parte la van a repartir entre los propietarios y otra va a ser autofinanciación. Se va a quedar en la empresa para realizar otras financiaciones. Pues bien, eso es renta nacional, pero no es renta personal. También se restan los impuestos que hay que pagar sobre la diferencia entre la renta nacional y el beneficio no disponible, eso se resta. También lo que pagan las empresas a la seguridad social, que es retribución indirecta, porque no el trabajador no lo tiene en forma de salario, pero para la empresa es un gasto, y menos las transferencias que las familias obtienen del Estado, ¿vale? ¿Está claro hasta ahí? Uy, espera, que os abro el chat total, ¿sí? ¿Está claro? Sí, vale, bueno, pues continuamos. Y parte de la renta personal disponible es la renta personal menos los impuestos directos, porque luego cada persona tiene que pagar unos impuestos directos, que son personales, que no depende de lo que se pagó por beneficios, ¿vale? ¿Está claro? Vale. Y eso va a ser la suma de lo que la empresa gasta en consumo y de lo que ahorra, de lo que la persona gasta en consumo y de lo que ahorra, ¿vale? Bueno, son toda una serie de relaciones que son fáciles de deducir, pero bueno, hay que estudiarlas un poco. Bueno, con esto acabaríamos esta pregunta. Y yo antes de seguir, pues os pregunto, continuamos, ¿está todo claro? ¿Está todo claro? ¿Continuamos? ¿Alguna duda más? A ver, es que aquí creo que habéis puesto algo. Continuamos. Muy bien. Vale, es que no me había bajado el... Bueno. Pues empezamos con la pregunta 4, que 9.4, que se titula La renta y la riqueza. Bueno, pues hablamos de crecimiento económico cuando se incrementa el PIB, ¿vale? Cuando se incrementa el PIB es crecimiento económico. Con el crecimiento económico mejora también la educación y la formación, ¿vale? Bueno, se nutren. Con la mejora de la educación y de la formación aumenta el PIB y con el aumento del PIB hay más presupuestos para la educación y la formación, ¿vale? Pero en el PIB se recogen ciertos bienes que no incrementan el bienestar, ¿eh? Porque, por ejemplo, se recogen cuestiones como, y esto es lo que nos da, digamos, esto es lo que tenemos que analizar desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, cuando una empresa genera riqueza pero no controla los efectos sobre el entorno natural, pues esos efectos se externalizan pero se recogen como riqueza y sin embargo no incrementan el bienestar. Y sin embargo no valoran otros elementos que aumentan el bienestar, ¿no? Como la ausencia de ruido, ¿vale? Esa es una crítica al PIB como medida, ¿vale? Bueno, por otro lado, el PIB, hay que decir que el PIB per cápita es un indicador del nivel de vida, pero con las objeciones que acabamos de señalar. El crecimiento del PIB, ¿cómo se mide? Pues el PIB en el año actual, o en el último año, menos el PIB en el año anterior, dividido por el PIB del año anterior y todo el cociente en forma de porcentaje. ¿Vale? Bueno. Y hasta ahora decíamos, aquí llamamos crecimiento económico, pues hay que decir que además hay otro concepto que no es crecimiento económico y es el crecimiento sostenible, que se llama el incremento de la producción sin la reducción de la capacidad de crecimiento en las generaciones futuras. Es decir, desde un punto de vista medioambiental podemos estar despilfarrando recursos que, si bien hacen aumentar nuestro crecimiento, pueden detraer el nivel de crecimiento potencial para las generaciones futuras. ¿Vale? Por ejemplo, la destrucción o renovación de recursos naturales hipoteca a las generaciones futuras. Pues el crecimiento sostenible es el crecimiento, pero sin considerar como crecimiento todos esos efectos que lo que consisten es en una transferencia de recursos hacia nosotros, de recursos que son de las generaciones futuras, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Vale o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, vale. Bueno, y hay que también que diferenciar renta y riqueza, porque la renta es una variable flujo. Son los bienes producidos, el valor de los bienes producidos en un periodo de tiempo, mientras que la riqueza es una variable fondo, es el valor monetario de los bienes y recursos que tiene un país en un momento dado, pero no importa cuándo los haya generado. ¿Está claro o no? La riqueza es variable fondo, la renta variable flujo. ¿Hasta ahí? Vale, muy bien, pues continuamos. Bueno, pero valorar esa riqueza va a ser difícil. Porque es difícil valorar ciertos bienes a precios de mercado, ¿eh? Algunas cosas son difíciles de valorar, como por ejemplo el aire limpio. Y además, es difícil también lograr medidas adecuadas que integren la degradación del medio ambiente o el uso de recursos naturales y de traerlo. Eso es lo que van a hacer las cuentas satélite medioambientales que vamos a ver en la última pregunta. Bueno, aquí tenemos PIB y ciclos económicos. Bueno, hay que ver qué impulsa el crecimiento. Pues se crece más cuando crece la población activa, porque va a consumir más. Cuando se hace inversión en capital humano, porque es capaz de lograr bienes de mayor valor añadido y por lo tanto es aumentar el PIB, cuando hay cambio tecnológico porque las innovaciones hacen crecer, cuando aumenta el capital disponible y dependiendo de la red institucional. Por ejemplo, está claro que en entornos donde el ambiente sea de confianza, donde digamos haya donde los conflictos se arreglen sin necesidad de soluciones judiciales o donde digamos los agentes tienen unas normas éticas para actuar, se crece más. ¿Qué es el ciclo económico? Pues el ciclo económico son las fluctuaciones recurrentes y no periódicas de la actividad económica. Sabemos que unas veces crecemos y otras decrecemos. La expansión frente a la recesión. A ver, ¿sí o no? ¿Esto está claro? Muy bien, continuamos. Bueno, entonces, bien, el PIB, vamos a mirar ahora lo que significa la inflación. La inflación sabéis que es el incremento de los precios de los bienes y servicios de un país en un año, ¿eh? Lo sabéis, la tasa de inflación. Pero a veces necesitamos medir el PIB de diferentes años y por lo tanto debemos valorarlo en términos reales para realizar comparaciones. Es decir, si nosotros valoramos en euros de hoy en día la riqueza la renta del país, pues decimos es tanto. Pero si nosotros queremos comparar la riqueza que hemos generado, la renta que hemos generado este año con la que generamos hace 10 años, pues tenemos que tomar la riqueza de hace 10 años como base y tenemos que, digamos, reducir el valor de la nuestra en función de cuánto haya subido los precios. Eso es deflactar el PIB, usar un deflactor del PIB, que suele ser 1 más la tasa de inflación en tanto por 1, ¿no? Hay que decir que la inflación continuada es perjudicial. En primer lugar, provoca incertidumbre en la economía porque se desconoce cómo van a evolucionar los precios y se dificulta la toma de decisiones. Además, perjudica a los grupos con rentas fijas o a los prestamistas, porque, digamos, prestan una cantidad y si les devuelven esa cantidad, les devuelven en términos reales menos valor y reduce la competitividad del país. Bueno, esto en general, altas tasas de inflación, se supone. Porque una inflación del 2% pues es, digamos, más aceptable incluso que una inflación más reducida. A veces se analiza la evolución del IPC sin incluir alimentos no elaborados ni productos energéticos. Y a eso se le llama tasa de inflación subyacente. A ver, ¿hasta ahí estamos o no? A ver. Sí, vale. M. López, a Gutiérrez. Venga, a Gutiérrez. Bien. ¿Qué te pasa con deflactar, a Gutiérrez? A ver. Deflactar consiste en tomar el PIB en términos... vale. Deflactar consiste en pasar de valorar en términos monetarios el PIB a dividirlo entre 1 más la tasa de inflación. Más la tasa de inflación de los años que hayan pasado hasta el año que tomamos como base. Para calcular el PIB de forma que se pueda comparar con el año que hemos tomado como base. Es decir, es considerar no el número de euros que hemos generado, sino el número de euros que hemos generado, pero de acuerdo con su valor en el año base. ¿Lo entiendes o no ahora? Por ejemplo, vale, muy bien, venga, pues continuamos. Bueno, y luego tenéis aquí pues algunas definiciones que se usan en España, ¿no? O incluso en la Unión Europea. El índice de precios al consumo armonizado, que es un indicador estadístico que intenta proporcionar una medida común de la inflación para realizar comparaciones homogéneas dentro de la Unión Europea. Ahora no tenemos problemas entre ellos, sino tenemos problemas para ver cuál es la inflación en diferentes países. Para poder compararla necesitamos de un índice común, es el índice de precios al consumo armonizado. Mientras que los índices encadenados son índices de producción, no de consumo, sino de producción. Esa es la diferencia. Que valora lo que ha sucedido con los con los precios de la producción cada año en relación con los precios del año anterior. ¿Sí o no? ¿Esto sí o no? Vale. Bueno, pues continuamos. Y finalmente tenéis las tan anunciadas cuentas satélites medioambientales. ¿Sabéis cuál es la causa? La causa es que suelen infravalorar los costes que se asocian al deterioro medioambiental, es decir, esas externalidades negativas en realidad se consideran aumento de la renta y no es así. Hay que decir que las funciones del entorno natural consisten en ser factor productivo. Por ejemplo, nosotros utilizamos el agua de los ríos pues para los procesos productivos, pero también de depósito de desechos como un invernadero. Y a la vez bien de disfrute, porque claro, si no hay deterioro medioambiental, pues podemos seguir disfrutando pues del Valle de Orandi, en picos de Europa, etc. ¿Vale? Entonces hay dos formas de enfocar la relación entre medio ambiente y economía. Y es, por una parte, desagregar y reformar las cuentas nacionales para determinar aquellas actividades que son típicamente medioambientales en las cuentas nacionales. Por ejemplo, gastos de protección medioambiental o impuestos medioambientales. Y hay otra alternativa, que consiste en cuentas físicas que permiten integrar todos los aspectos económicos de las cuentas nacionales con las medioambientales mediante estadísticas que incluyan tales tablas de recursos y empleo. Estas cuentas para los recursos nacionales lo que pretenden es descubrir desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa cuál es el patrimonio cultural y qué transformaciones han experimentado debido a causas naturales o actividades humanas. Es decir, intenta ver las relaciones entre actividad económica y actividad medioambiental. Y por lo tanto, aquí va a haber un problema, que es cómo valoramos en términos medioambientales el patrimonio natural. Entonces, se crean cuentas satélites, que es el primer paso para lograr una contabilidad ambiental y económica integrada, pero cuentas satélites que midan esto, ¿no? Entonces decimos, tenemos este PIB, pero las cuentas satélites nos dicen esto, con lo cual tendríamos que minusvalorar o sobrevalorar lo que hemos obtenido con el PIB, ¿vale? Esas cuentas satélites van a dar información adicional en términos monetarios, describir los flujos monetarios relacionados con actividades económicas y también en términos no monetarios, porque van a reflejar algunos aspectos cuantitativos o cualitativos del bien o servicio en cuestión. Por ejemplo, siguen los mismos sistemas de contabilización que la contabilidad nacional, pero a diferencia de las cuentas habituales, se basan no solo en datos monetarios, sino también en datos físicos. Hay tantas partes por millón de contaminación de no sé qué. Los recursos de papel nos han de madera nos han disminuido tanto, ¿no? En España se realizan desde 2002 y la realiza el Instituto Nacional de Estadística. Vale, bueno, a ver, ¿qué me decís? ¿Sí o no? ¿Seguimos? Tengo 5 minutitos más para vosotros, que podríamos empezar el tema 10, perdón. ¿Vale? Tengo 5 minutitos más para empezar con el dinero, pero yo creo que sería bueno, así igual nos da tiempo el próximo día a ver el 10 y el 11 completos, ¿vale? ¡Que hay fútbol! ¿Qué hay fútbol, a Gutiérrez? A ver, os dejo a vosotros. ¿Qué hacemos? A ver, un poco nada más. Hasta el 45 y al 45 paro, ¿vale? Venga, venga. Es que cuanto primero lo tengáis, mejor. ¿Y quién juega hoy? Si no es mucho preguntar. Bueno, aquí tenéis las tres preguntas que componen el tema. Vamos a ver si nos da tiempo a la primera, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, en primer lugar, cuáles son las cualidades del dinero. El dinero es aceptado colectivamente, es aceptado por la sociedad, es un bien duradero, no es un bien que se consume, no es un bien que se estropea. Es fácil de transportar porque vale mucho más, digamos, de lo que ocupa. Es divisible en otras unidades de menor valor. es homogéneo, ¿eh? Una moneda vale lo mismo que cualquier otra, y tiene una oferta limitada, porque si la oferta fuera ilimitada tendríamos unos niveles de inflación galopantes que no se podría permitir ningún país, ¿vale? Entonces, el dinero es simplemente un bien, una mercancía que sirve para saldar transacciones, la contraprestación económica a cualquier bien o servicio. También sirve como depósito de valor, es decir, tiene un valor y lo vamos depositando porque es la riqueza que vamos acumulando. Y también puede utilizarse como unidad de cuenta para determinar el valor de los bienes y los servicios, ¿vale? Bueno. ¿En qué reside el valor del dinero? Pues en la confianza de los individuos de que será aceptado como medio de pago. Si tenemos dudas sobre si un título será o no aceptado, pues entonces el dinero ya no tiene valor. Y a esto se le llama dinero signo, ¿vale? Dinero signo a esa propiedad. Bueno, ¿el dinero qué es? Pues son billetes y monedas. Pero también el dinero que los agentes han depositado en entidades bancarias y que está custodiado por los bancos. Y se puede ganar dinero cuando los tipos de interés suben, que no es lo que está pasando ahora. De esta manera se garantiza el valor del dinero, ¿vale? Para que el dinero no crezca, digamos, el tipo de interés cuando no llega a la inflación, pues entonces se pierde valor del dinero. Y luego está el dinero legal, que son los billetes y monedas que emite una institución. En España es el Banco de España, aunque estemos dentro de la Unión Europea. Y el conjunto de todo ese dinero del que hemos hablado, de los billetes y monedas, de lo que está en las entidades bancarias, del dinero legal, etcétera, pues es el lo que se llama efectivo en manos del público. A ver, ¿está ahí? Sí. Venga, vamos a acabar la pregunta, ¿vale? ¿Pero qué hago, Tierre? Sí, vale. Muy bien, venga. Acabamos la pregunta en breve, ¿vale? Bueno, y luego tenemos el dinero bancario, que es el que genera el sistema financiero. Son los activos financieros que se constituyen en forma de depósitos, ¿vale? Es decir, que los bancos, digamos, transforman el dinero que obtienen de los ahorradores en unos determinados activos financieros, y eso es dinero bancario. Los depósitos se pueden clasificar en dos partes: las cuentas a la vista y depósitos de ahorro, con eso estáis muy familiarizados, que son las cuentas corrientes y las libretas de ahorro, que tienen una liquidez total, es decir, podemos sacar el dinero de ahí cuando queramos, son sencillas, en ellas se pueden domicilizar ingresos y gastos, como ingresos como la nómina, gastos como la luz, el agua, la comunidad, etcétera, y su remuneración es escasa o nula, y dicen que nos van a hacer pagar por ellas. En ellas se cobran comisiones de administración y mantenimiento, por ejemplo, por tener una tarjeta de débito, o por ejemplo, por digamos, que te den avisos de ingresos y gastos que llegan a tu cuenta, más de no sé cuánto, ¿vale? Luego están los depósitos a plazo, donde el depositante se compromete a no retirar el dinero en un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Es decir, son depósitos a plazo a un año, a dos años, a tres años. Tú no puedes retirar el dinero en un periodo de tiempo determinado y si lo haces, tienes una penalización. Por lo tanto, su disponibilidad es menor que las cuentas en la vista y en los depósitos de ahorro. Por lo tanto, llamamos dinero al efectivo en manos del público más esos depósitos a la vista. Y basándonos en esa definición, ¿qué es la oferta monetaria? Pues la cantidad de dinero que circula en una economía. Son los flujos de dinero que se necesitan para financiar las actividades productivas de una economía. Y desde ese punto de vista hay tres definiciones: M1, M2 y M3. El M1 es el efectivo en manos del público y los depósitos a la vista, lo que antes llamamos dinero. El M2 es la suma del M1 más los depósitos a plazo hasta dos años y disponibles con preaviso en tres meses. Es decir, aquellos que se pueden recuperar perdiendo una parte del dinero, pero que, digamos, a los dos años se pueden sacar. Y luego está el M3, que se llama también disponibilidades líquidas, que son el M2, más otros depósitos, por ejemplo, los depósitos a plazo superiores a dos años, o aquellos que llegan hasta dos años, pero que que están disponibles con preaviso en 3 meses y más otros activos, ¿vale? Bueno. Y luego hay que hablar de la cesión temporal. Es el acuerdo por el cual el vendedor, al vender un activo financiero, obtiene el derecho y la obligación de recomprarlo a un precio determinado en una fecha futura o a solicitud por otra parte. Por ejemplo, cuando vendemos una obligación y en la obligación ya dice cuándo lo podemos recomprar, la podemos recomprar para no seguir pagando intereses y por qué precio, ¿vale? Hay que decir que la cantidad de dinero está controlada por la autoridad monetaria de cada país. Si no lo estuviera, tendríamos inflación galopante, si cada uno pediera la maquinita cuando quisiera. Y eso lo hace el Banco Central. En España es el Banco de España, pero el Banco de España, como estamos integrados dentro de la Unión Europea, no puede actuar de forma independiente, sino que tiene como referencia al Banco Central Europeo. Es decir, que el Banco Central Europeo gestiona lo que el Banco de España, digamos que el Banco de España tiene, es soberano, pero tiene que someterse a las directrices del Banco Central Europeo, que, digámoslo de este modo, estaría jerárquicamente por encima. En Estados Unidos, el papel del Banco Central Europeo lo tiene la Reserva Federal. ¿Vale? Bueno, a ver si os queda mucho y os dejo el partido. Nada, esta es la última transparencia. Venga. Entonces, el dinero es demandado por los agentes económicos que realizan los pagos y también porque quieren ahorrar, porque lo quieren atesorar. Y demandan dinero por 3 motivos. En primer lugar, realizan transacciones económicas, efectúan pagos y saldan deudas con el dinero. Además, necesitan un bien para atesorar. Eso se hace por cautela o protección, para tener un colchón en el que poder sostenerte en un momento dado. Bueno, y a veces es un instrumento para especular, para conseguir más dinero. Guardamos el dinero para que el dinero tenga más valor. La demanda de dinero aumenta con el tipo de interés. Cuanto mayor es el tipo de interés, más demandamos dinero, porque es una forma también de obtener una renta. Y entonces el tipo de interés no es más que el precio del dinero. El precio del dinero es diverso. El Banco Central Europeo tiene un tipo de interés, el Banco de España otro, luego existe el Euribor, al que están asociadas muchas hipotecas, etc. Bueno, nada. A ver, esta es la primera pregunta. ¿Hasta aquí está claro para todos? Uy, os comí 5 minutos más. A ver, ¿está claro para todos? A ver, eso fuisteis. A ver, primero le contesto a M. López. En el M3, ¿cuáles son otros depósitos? Vamos a ver. M. López. En el M2 entraban solo los depósitos que eran hasta 2 años y que, además de ser hasta 2 años, con un preaviso de 3 meses podían recuperarse, ¿vale? En el M3 entran, además de esos depósitos, porque entra todo el M2, pues otros depósitos, por ejemplo, los depósitos a 3 años. O, por ejemplo, los depósitos a menos de 2 años, pero que no son reembolsables en el momento en que uno quiere, ni siquiera con 3 meses de antelación. ¿Eso lo entendiste, M. López? Vale. Y otros activos, por ejemplo, derechos de cobro a clientes. Es decir, yo tengo una factura pendiente de cobro de los clientes. Pues eso también es un activo, ¿vale? ¿Eh? Y otros activos, sobre todo financieros. Sí, por ejemplo, o también otros activos financieros es cualquier tipo de activo financiero, pues por ejemplo un fondo de inversión, etcétera, que uno tiene en un banco, con un banco, bueno, a lo que sea, lo de los días no nos interesa. Pero, por ejemplo, puede ser también, pues, un fondo de inversión que uno tenga en un banco, ¿vale? Que uno tenga en un banco con unas características determinadas, pero no es un depósito, ¿eh? Es un fondo que tiene en un banco, ¿lo entiendes? Un fondo de inversión, tú vas metiendo un dinero en un banco periódicamente en función de un acuerdo al que llegas cuando firmas la creación. Sí, ese estaría solo en el M3, no estaría en los otros, ¿vale? Serían otros activos financieros. Bueno. Bueno, pues nada, entonces volvemos la próxima semana, que es martes 25 de abril, ¿vale? Y a ver si acabamos las preguntas 2 o 3 de este capítulo 10 y nos da tiempo a ver el 11. Porque si es así, luego ya vamos más sosegados, ¿vale? Buena semana a todos también. Venga, hasta luego.